La Escritura es la palabra de Dios. Nos revela quién es Dios, cómo es, qué piensa, cuál es su plan de rescate. Y todo esto decide revelarlo a través de la historia de la Biblia. De principio a fin, la Biblia es una historia que no son recuentos aislados o historias que nos enseñan separadas unas de otras y que nada más nos indican que debemos portarnos bien. No, la Biblia abre con el rey creando un reino, ¿no es cierto? O sea, en Génesis 1 leemos que Dios creó los cielos y la tierra, lo llamó el jardín del Edén y el jardín del Edén era la sede de su reino. Pero inmediatamente después de que creó la sede geográfica de su reino, ahora también Dios creó los ciudadanos que la habrían de poblar, Adán y Eva. A imagen y semejanza de Dios fueron creados. Y en ese momento Dios ofició el primer matrimonio de la civilización. Veanlo ustedes mismos en Génesis capítulo 2, dice: el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó ¿qué? Y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es, ¿por qué no leemos todos juntos? Es un gran versículo, todos juntos dice, y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amigos, Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer y lo bendijo para ser la forma de llenar la tierra de seres humanos que fueran hechos a la imagen y semejanza de Dios. La sede del reino de Dios sería el jardín del Edén y los ciudadanos del reino serían Adán y Eva, pero de ahí el mundo tendría que haberse llenado de más pobladores a través de los descendientes que vendrían del matrimonio de Adán y Eva. Entonces, mucha atención con lo que estoy proponiendo aquí. Yo argumento que el matrimonio es la herramienta con la cual el mundo se debe llenar de portadores de la imagen de Dios. Ahora, no es lo que nosotros escuchamos del matrimonio. No, 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 ya me voy a casar con él porque no puedo vivir un día más separada de él. Decimos, ¿no? Estamos enamoradísimos y nos vamos a casar. Pero en realidad el matrimonio es una herramienta para llenar el mundo de portadores de la imagen de Dios. Creyentes, esto es, creyentes. Por eso el matrimonio es tan sagrado para Dios y por eso lo debe ser para nosotros también. No estamos en contra del matrimonio igualitario o del mismo género solo porque seamos religiosos o tradicionalistas o anticuados, sino que vemos que el matrimonio sí tiene un propósito, sí tiene un diseño y sí tiene una función, y cualquier versión que salga del diseño que Dios creó está mal, es deficiente. Y por cierto, el problema no nada más es con los matrimonios del mismo género. Nuestra verdadera lucha es con matrimonios heterosexuales que no están cumpliendo con el propósito por el cual el matrimonio existe. La tasa de divorcios es altísima, la cantidad de personas que viven peleadas y lastimándose demuestran que el matrimonio está en crisis. Entonces, amigos, necesitamos regresar a la Biblia para estudiar cuál es la manera correcta de tener un matrimonio que sea exitoso. O sea, necesitamos entender primero y luego aplicar el diseño original del matrimonio a nuestra manera de vivir. De otro modo, tendremos muchos problemas. Entonces, Dios creó su reino, Dios creó a sus ciudadanos, Dios ofició el primer matrimonio. Y vean lo que dice inmediatamente después de la boda en Génesis 1:25. Un extraño comentario dice que ambos estaban, ¿qué? Desnudos. El hombre y su mujer. Pero a pesar de su desnudez, ¿qué ocurría? Así estaban las cosas en Génesis 2. Todo parecía perfecto. Mucha atención con esto, iglesia. El diseño de Dios para su reino allí estaba en acción, funcionando bien, transcurriendo bien. Pero hoy llegamos a Mateo 5, a un texto donde ya nada es como en Génesis. Les pongo unos cuantos versículos, vamos a estudiar todos hoy, pero les pongo unos cuantos versículos para que deguste, para que sientan el contraste que hay con Génesis. Versículo 28 dice, el que mire a una mujer, ¿para qué? Codiciarla, ¿ya cometió qué? con ella en su corazón, el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de ¿qué? Infidelidad, lo hace cometer ¿qué? Adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, ¿ahora qué pasa? Quiero que vean entonces que este texto de Mateo 5 trata de la condición humana. Estamos de cabeza. No podríamos estar más lejos de lo que Dios diseñó para nosotros. Nos hemos distanciado de Dios y hemos deformado el diseño de Dios para nosotros. Entonces, quiero que vean el contraste de lo que era en Génesis con lo que tenemos en Mateo. Bueno, para empezar, vemos nosotros en Génesis que encontramos que eran inocentes. Pues andaban desnudos, no se avergonzaban. En Mateo ya no los encontramos inocentes, dicen que están lujuriando a las mujeres. En Génesis nosotros encontramos que estaban casados, ¿no? Se hizo una fiestononona, Dios ofició el matrimonio, Adán está enamoradísimo de su mujer. En Mateo los encontramos divorciados. En Génesis vemos que están en el Edén, en la sede del reino de Dios. En Mateo no tienen tierra, están literalmente tomados por los romanos. En Génesis hay una comunión con Dios y hablan con Él y andan con Él. Bueno, pues hasta lo oficia la primera boda, Dios mismo. En Mateo ya no hay comunión con Dios. En Génesis yo veo que hay una comunión mutua entre ellos, se están echando ojitos, se están echando flores y dice hueso de mi hueso y carne de mi carne. En Mateo yo veo que ya no hay una comunión mutua. Esa era la condición del ser humano cuando Jesús llegó a la tierra, con eso se encontró Jesús. ¿Ves por qué no era prioridad rescatarlos de Roma, el imperio, sino más bien la prioridad era rescatarlos de su propia condición pecaminosa? Entonces, cuando leemos Mateo, necesitamos recordar esta progresión. Cada semana que yo preparo un sermón, tengo que recordar esto mismo, que puedo saltarme al texto que voy a predicar y tú no puedes saltarte al texto que vas a leer y pensar que el Señor Jesús de manera arbitraria e inesperada dijo, mira, tengo aquí una multitud de personas, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo? Ah, del matrimonio. Les voy a hablar. Para que cuando tengan cenas de matrimonios en las iglesias, al pastor no le cueste trabajo, ¿qué texto? Ah, pues háblale de Mateo 5. Sino que tenemos que entender que cuando el rey abre su boca para enseñar en el Sermón del Monte, él sí está viendo todo el programa en mente. Él está pensando en toda la historia. Y mucha atención con esto. Cada vez que Jesús enseña algo es porque está restaurando al ser humano a su condición original. Nos está enseñando cómo ser seres humanos otra vez. Entonces, sí quiero que quede esto muy claro. A veces leemos de que Jesús enseñaba en parábolas o predicaba sermones, como nuestro texto de hoy, y pensamos que Jesús era un predicador itinerante, predicando de ciudad en ciudad, y al final no lo escucharon y lo mataron, murió. No es así. Cuando Jesús enseñaba o predicaba algo, lo hacía porque estaba restaurando alguna parte caída del ser humano, y hablaba del corazón, y hablaba de la mente, y hablaba de Dios, y de nuestra relación con Dios, y cada enseñanza que Él daba estaba diseñada para reconstruir lo destruido, para corregir lo deficiente, para culminar lo que se había quedado en pausa. A eso me refiero cuando digo que el Señor Jesús está enseñando, nos está enseñando a ser seres humanos. Porque la versión que tenían ellos y la que tenemos en la actualidad sin Cristo no es ser seres humanos, es ser humanoides. Versiones parecidas a un humano, pero categóricamente opuestas a la versión de Dios. Ese es el punto principal de mi sermón. Dios quiere que veamos que sin Cristo, sin Dios, nuestro corazón es lujurioso, es infiel y es mentiroso. Esa es tu condición natural. Así nacimos, sin Cristo. Dios quiere que veamos que en Él podemos ser hechos a su imagen. Podemos imitarlo y vivir. Podemos seguirlo y ser felices. Porque vivir sin la imagen de Dios impresa en nuestros corazones nos hace vivir vidas vacías y alejadas de la voluntad de Dios para nosotros. Así que vamos a ver qué dice Jesús acerca del corazón del ciudadano del reino y cómo el estado del corazón afecta la relación matrimonial. Tres puntos hoy. Número uno, el corazón antiguo. Número dos, el corazón nuevo, y número tres, el corazón infiel. Empecemos, número uno, el corazón antiguo. Todos juntos leamos las primeras palabras del versículo 27 que está en la pantalla. Fuerte decimos, ustedes han oído. Tenemos algo parecido a las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Que la palabra bienaventurado se repetía constantemente. Aquí también tenemos algo similar, la fórmula ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Se repite muchísimo en esa sección. ¿Por qué? Porque Cristo les está mostrando la condición de sus corazones. Ustedes han sido desviados por falsas enseñanzas. Ustedes, sin Cristo, fueron enseñados mal. Y la idea es que lo que se les ha dicho es incorrecto, no es todo lo que hay que hacer para ser un ser humano. Y amigos, permíteme hacer una aplicación aquí. ¿Qué has aprendido tú que tienes que corregir? Tal vez han sido maneras de pensar, tal vez han sido hábitos que has hecho a lo largo de los años o enseñanzas que has aprendido de la Biblia, o bien pueden ser maneras de ser en tu personalidad. Pero tienes que entender que no importa que sea, todo tiene que ser visto a la luz de las Escrituras. Y si hay algo que has aprendido, pero que está mal, entonces tenemos que corregirlo de inmediato, no importa lo mucho que te lo hayan enseñado. Si no es bíblico, entonces tienes que cambiarlo de inmediato. Bien, ¿a qué se refería el Señor Jesús cuando dijo, ustedes han oído? Bueno, veamos el resto de la historia. ¿Qué es lo que habían oído? Dice, ustedes han oído que se dijo, todos juntos. La orden era simple, no adulteren. Venía del Antiguo Testamento, claro, de aquel primer sermón del monte, en el monte Sinaí, donde literalmente Dios les dijo en Éxodo, no cometerás adulterio. Era una cita textual. ¿Por qué entonces Jesús sugiere que les fue dicho por alguien más? Porque a eso suena lo que está diciendo Jesús, que alguien les dijo esa orden y desde luego la implicación es, está mal esa orden. ¿Por qué está haciendo Jesús esta clarificación? Muy simple. Porque aunque en efecto Dios fue quien dio esa orden de no adulterar, ellos tomaron esa orden, la separaron del resto de las Escrituras para enseñar algo que no estaba allí. ¿Y qué estaban enseñando? Que lo único que se estaba ordenando con la orden de no adulterar era no tener una relación con otra mujer mientras estuvieran casados. Nada más. O sea, ellos creían, el problema es de protocolo, el problema es de burocracia. ¿Qué hacían si querían a otra mujer? Fácil, pues me divorcio. Y en unos minutos vamos a estudiar más acerca de eso. Pero el punto es que ellos vieron la orden de no cometer adulterio como el fin del mandamiento, como si a Dios no le importara el resto de tu corazón, y orgullosamente se decían santos, porque en efecto no cometían adulterio. Estaban legalmente casados, estaban oficialmente juntos, estaban socialmente arreglados y, lo más importante de todo, estaban religiosamente cumplidos. Pero Jesús les dice, no, esa no es la razón del mandamiento. Y por no cumplir el diseño de la orden que Dios les dio, por no entender la esencia del mandamiento, no adulterarás, sus vidas estaban de cabeza. Amigos, nosotros tenemos el mismo problema en la actualidad. Como creyentes hemos hecho los mandamientos de Dios como simples herramientas para medir nuestro estado espiritual. O sea, a veces podemos preguntarnos, ¿cómo estoy espiritualmente? Y empiezas a pensar, bueno, pues voy a la iglesia, no me he divorciado, aunque, y a veces hasta decimos frases como, si no fuera por Dios, ya estuviera divorciado. Entonces, no me he divorciado, no estoy teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, no tomo, no veo cosas malas, estoy bien. Pero tienes que evaluar si acaso estás obedeciendo solo externamente, no entendiendo que Dios primero hace una obra interna que después se traduce en una obra externa. Amigos, quiero que lo vean de esta manera. Tengo aquí mi bebida favorita. Esta es la vitamina C que todas las personas deben de tomar, ¿okay? La estoy tratando de dejar, de hecho, pero necesito a los voluntarios que pasen, que quieran Coca-Cola a las 11 de la mañana. Ok, adelante, pásale por favor. Uno más. Alguien más, por favor. En la primera celebración, sí, póngase aquí de pie enfrente y viendo hacia la congregación, por favor. Uno más. Venga, si no los voy a llamar yo al azar. Francisco, ayúdanos, por favor. Quiero servirles en sus vasos separados, desde luego, un poquito de Coca-Cola. A cada uno compré dos para que lo del coronavirus y todo eso. Un poquito nada más, porque sí es muy temprano. Y quiero que ustedes vean esta parte de la ilustración que el Señor Jesucristo está enseñándonos y que creo que tal vez esto va a ayudar muchísimo a que lo entendamos bien. Esto no se quiere cerrar. Porque a veces nosotros nos confundimos y pensamos que cualquier clase de obediencia es la que Dios quiere de nosotros, y no es así. Aquí está Francisco, aquí está. Tómala por favor rápidamente, sin pensarlo, muéstranos por favor, ¿qué tal estuvo? ¿Qué pasó, Francisco? ¿No era coca? Pero a ver, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Qué era?
¿Café?
¿Qué tal supo la tuya? ¿Coca-Cola? ¿A ti sí te tocó bien? Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Eso es lo que estamos viendo, iglesia. No es lo mismo obediencia como fruto de Dios y obediencia como fruto de obligación. Se parecen, sí. Huelen similar, sí. Se ven casi idénticas, sí, pero no es lo mismo obedecer por obligación que obedecer como un fruto de amor a Dios. Amigos, el punto de no cometer adulterio no nada más era que el hombre se quedara casado, sino que se trataba de que el hombre reflejara la imagen de Dios en su casa y que amara a su esposa y la cuidara y la sustentara y la protegiera y la abrazara y la rodeara y la perdonara y la respetara y la alabara y la exaltara como la única mujer de su vida. Y entonces sí, como consecuencia, claro que no cometería adulterio. Pero los hombres estaban saltando toda esa disciplina espiritual y en lugar de amar a sus mujeres, solo se quedaban con ellas para no pecar. Porque a Dios se le ocurrió que no podemos adulterar sin una vida matrimonial, o bien se divorciaban de ellas cuando querían irse con otra mujer para entonces satisfacer sus apetitos sexuales y que legalmente dijeran: yo no cometí adulterio, me divorcié, la dejé, encontré otra mujer, me casé, yo no estoy adulterando. Y tenían la osadía de presumir: yo nunca en mi vida he cometido adulterio. Ahora, mucha atención aquí, iglesia. Dios quiere que veamos esto. Un corazón sensible a Dios produce un matrimonio feliz. Un corazón podrido produce un adulterio. Un corazón sensible a Dios produce un matrimonio feliz. Un corazón podrido en pecado produce adulterio. El ciudadano del reino de Dios que ha recibido un nuevo corazón debe cultivarlo y debe cuidarlo y debe nutrirlo, porque si no hace esas tres cosas, la naturaleza pecaminosa que está bien impregnada en ti te va a llevar a tener un corazón sucio, malo e inicuo. Y si no confiesas tus pecados constantemente, diariamente revisando el estado de la salud espiritual de tu corazón, entonces también abonará a la degradación y descomposición de tu corazón. Es lo que Jesús dijo en Mateo 15:19. Lo leemos todos juntos, está en la pantalla. Dice: porque del corazón. Eso es lo que Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte. Que la naturaleza de la orden, no cometerás adulterio, no se trataba solamente de no llegar al punto de adulterio, sino de que los hombres tendrían que hacer todo lo posible antes de, para que no llegaran eventualmente al punto de adulterar. La orden era un llamado a un estilo de vida, no nada más a evitar una acción. Esto es lo que llamamos vivir vidas del reino. Lo que Jesús está haciendo es restaurarnos a nuestro diseño original. Así eran las cosas al inicio. Adán cuidaba de su esposa y amaba a su esposa y era parte de él. O sea, literalmente después de conocer a Eva, escribe este primer poema de la civilización donde dice: hueso de mis huesos, carne. Y todas las mujeres dirán: ah, oh, qué bonito. Mira lo que me dio para él, día de San Valentín. era una unidad, era un cuerpo, era un matrimonio, pero la humanidad ha perdido su rumbo y se ha alejado de ese modelo porque a partir de la caída de Adán nuestro corazón es pecaminoso. Mucha atención, amigos, todos los problemas matrimoniales son problemas del corazón, sin excepción alguna. Por eso Jesús explica lo siguiente, versículo 28. Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya cometió adulterio con ella. El problema del adulterio no está en el acto de adulterar, sino en los pecados que cultivas en tu corazón previamente, que resultan en adulterio. Tenemos que entender esta realidad. Nadie comete adulterio por accidente. No me di cuenta. Sino que es un proceso lento, sutil. Y lo peor de todo, a veces hasta imperceptible. Santiago nos da un cuadro explicativo del proceso de la incepción y gestación y alumbramiento del pecado. Vean ustedes, está en Santiago 1.14, dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra ¿qué? Otra vez, nadie peca de manera accidental. Y noten por favor, Santiago no está hablando del pecado del adulterio, aunque hoy tú y yo estamos hablando del adulterio en particular, porque eso está en nuestro texto. Pero en realidad este ciclo es para cualquier pecado. Entonces lo podemos ver de esta manera: todo comienza en el corazón con los deseos del corazón, las pasiones del corazón. ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace feliz? Eso se llama deseo del corazón, pasión. Y si no lo tienes bien checado y bien evaluado y bien confesado, entonces ¿qué crees que sucede? Dice Santiago, bueno, vienen tentaciones, seducciones. Es como un plato y te lo ponen enfrente de ti. Y lo empiezas a oler. Uy, huele rico, ¿verdad? Y si no tienes cuidado y no confiesas que estás siendo seducido, y si no confiesas, Señor, estoy siendo tentado por este deseo del corazón que no había visto yo en mi corazón, entonces ¿qué crees que sucede? Nos dice el texto que entonces viene la aceptación. Dices, pues ya venga, ¿ya qué? Y ya es un pecado. Bueno, si se quedase allí nada más, pero no es eso. Nos dice Santiago que eso produce muerte. Ahora, yo se los puse en un cuadrito y se ve así todo como que muy separado, pero esto pasa simultáneamente, rápido. Y dices, es que no sé, no me pude controlar y pasó la chica y la vi o me dijo esto este hombre o me ofreció en este trabajo y lo acepté sin pensarlo. No, fue sin pensar. Sutilmente, lentamente, dejaste que estos pasiones, dejaste las seducciones, dejaste la aceptación y finalmente concibe a luz la muerte. Esa es la realidad de cada ser humano. Somos tentados constantemente por las pasiones que batallan en nuestra carne. Y sí quiero ser algo muy claro en algo. Noten, por favor, número uno, el origen de todos los problemas está en el corazón. Eso es universal. No importa quién eres, cuántos años tengas, niños que están aquí, adultos, jóvenes, por igual, lo que sea, vas a batallar con tu corazón porque tenemos deseos, pasiones, gustos que son incorrectos. Pero lo que sí va a cambiar de persona a persona es qué deseos tengas en tu corazón. Es, por ejemplo, si tu deseo o pasión va de la mano de placer sexual, tú batallas con esa parte, te gusta el placer, entonces espera que tus tentaciones vayan en esa dirección: fornicación, pornografía, degradación, desviación sexual. Si tu deseo o pasión es el dinero, entonces tus tentaciones irán en ese renglón: problemas crediticios y materialismo y depresión porque no tienes lo que quieres. Si tu deseo o pasión central en tu corazón es yo, entonces tus tentaciones caerán en esa esfera y te vas a preocupar por tu figura y tu cuerpo y tu imagen y vas a ser inseguro, insegura, nadie te ama, no valgo, mi hermana es mejor que yo, vas a batallar con anorexia, con bulimia, con depresión, con pánico. Entonces cuando Cristo dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón, evidentemente no está hablando del acto de adulterar, sino del acto de cultivar todos los pecados que conllevan a adulterar. ¿Cuáles pecados te llevan a adulterar? Bueno, te doy unos cuantos nada más, es una lista corta, no es todo. Para adulterar, fíjate nada más, tú dices, ay Señor, perdón, adulteré. No. Tuviste lujuria, lascivia, placer, fantasías sexuales. No entiendes el diseño del sexo. Ves a las mujeres como un objeto, o a los hombres también, pero mayormente a las mujeres. Pues problema de los hombres, que vemos a las mujeres como objetos. Hay enojo y amargura en tu corazón. Tú dices, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver enojo y amargura? Sí, porque si tú estás enojado con tu cónyuge, se te va a hacer mucho más fácil cometer adulterio. Te vas a justificar de esa manera. Todos esos pecados terminan en adulterio. O sea, no nada más es el adulterio. El adulterio es la punta del iceberg. Es lo visible, es lo que salta al ojo. Pero lo que está debajo de lo perceptible, eso es el problema. Tú puedes jurar y perjurar. No, Josué, yo nunca voy a cometer adulterio. Pero Jesús dice que si estás cultivando esta clase de pecados dentro de ti, ya has cometido adulterio. Amigos, ¿por qué dice todo esto Jesús? Otra vez es la pregunta que yo me hago cada vez que preparo un sermón. ¿De dónde se le ocurrió hablar de problemas de matrimonio? Mucha atención con esto. Estoy convencido, la razón por la que Jesús habla del adulterio en Mateo 5 es porque en Génesis, la primer institución en haber sido creada fue ¿qué? El matrimonio. Y había sido brutalmente desfigurada a lo largo de los años, y Jesús en el Sermón del Monte, que está desplegando la constitución del reino de Dios, restituye la institución del matrimonio a su lugar original. ¿Cómo? Al darnos los lineamientos que protegen el matrimonio. ¿Cómo se protege el matrimonio? Muy simple, ¿no es cierto? Haz el matrimonio dentro del diseño que Dios creó, punto. No hay más. Y de nuevo, no estamos hablando de religiosidad, o de tradiciones, o de ser conservador, estamos hablando de diseño. Entonces, aquella persona que dice, yo, Josué, no, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, yo puedo amar a quien quiera amar, ¿ok? Quiero retar a esas personas a que vayan a una Sonora Grill, a un restaurante de carnes, y que le exijan al chef que le entregue una carne cruda. Y el chef va a salir y te va a decir, señor, es que no le podemos dar, es por protocolo, por seguridad. A mí nadie me dice qué hacer, es mi cuerpo y yo como lo que quiera y ustedes son una bola de tradicionales conservadores. No, el chef te va a decir, señor, es que no sé si usted sepa, pero la carne no está diseñada para ser digerida en el cuerpo de manera cruda. Te enfermas, te puedes morir. Porque estamos hablando de diseño. Y el matrimonio es un diseño. Si haces el diseño en cualquier otra dirección, es incorrecto. Te vas a morir. No está bien. Y lo primero que Jesús nos enseña es que el matrimonio se diseñó para que funcione bien cuando ambas partes tienen un corazón limpio, puro y santo. Solo así puede ser un matrimonio exitoso. Ese era el problema de ese entonces. No había limpieza de corazón de ninguna parte. Pero noten que particularmente, iglesia, se está hablando al hombre. Amigos, desde el inicio de los tiempos, los hombres somos infieles a nuestras esposas. ¿Qué dijo Adán cuando él mismo decidió caer en pecado? Y Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? ¿Te acuerdas? Bueno, por si te olvidó, te lo pongo en la pantalla, juntos lo leemos, porque no en voz alta. Vean a lo que dice el hombre. Dice, el hombre respondió todos juntos, la mujer que tú me diste. Me hizo un taco, le puso salsa, le puso cilantro y después cebolla y no vi. Eso es el abandono del hombre a la mujer. La tiró, la dejó, la traicionó, la despreció, la maltrató. Ya no está diciendo su poema, eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. A partir de ese día el hombre abandonó su rol como líder espiritual, proveedor emocional y canal por el cual el amor de Dios llega a la mujer. ¿Y qué pasa cuando tienes ese problema a lo largo de miles de años marinándose en putrefacción? Bueno, lo encontramos en nuestro texto. Total descomposición social y marital. Los hombres se divorciaban de sus mujeres por cualquier razón. Sí quemaban la comida, sí llegaban tarde del tianguis, si hacían algo que les causara vergüenza, las dejaban y les daban un certificado de divorcio, lo cual los protegía a ellos porque así eran libres de casarse con otra mujer. Pero ¿por qué se divorciaban con otra mujer? Jesús nos lo está diciendo, porque codiciaban otras mujeres. Querían sus cuerpos, no sus corazones. Querían el placer, no el amor. Querían la diversión, no el trabajo. Amigos, hoy tenemos el mismo problema. El mundo enfrenta un déficit de hombres bíblicos. Por naturaleza, el hombre es frío, apartado, no cariñoso, no empático. Y tenemos a una generación de mujeres que lo único que conoce del hombre es abuso, maldad, grosería, lascivias, lujurias. Las tratamos como nunca hubiéramos tratado a nuestras madres. Les hablamos mal, las recriminamos, las pisoteamos, no atendemos sus necesidades, pero queremos que atiendan las nuestras. Por eso la idea de ama de casa hoy es una grosería. Por eso la idea de liderazgo del hombre se ha podrido ante la sociedad. Por eso la idea de feminismo ha abundado. Pero la respuesta no está en esas cosas. La respuesta está en el Evangelio de Jesús, que nos restaura a nuestro diseño original al mostrarnos que nos debemos preocupar por nuestro corazón, tener un corazón limpio siempre, revisando siempre nuestras intenciones y tratando al sexo opuesto con respeto y dignidad. Un hombre casado no adultera el día que consuma su pecado, sino el día que piensa: quisiera otra esposa. Quisiera alguien que me entienda, alguien que me trate bien, alguien que no sea como, y la volteas a ver. Ese día de codicia por otra mujer ya adulteraste. No importa que aún no tengas un nombre, y dices: no, Josué, yo no tengo un nombre con quien. No importa, estás deseando otra mujer. No adulteras cuando ya tienes un pensamiento sexual, pero cuando dices: yo quisiera ser soltero, ¿por qué me tuve que haber casado? Ya has adulterado. Eso es lo que Jesús llama codicia. Iglesia, vean la misericordia de nuestro Dios, que descendió de su trono para restaurar cada fibra social en nuestro mundo, comenzando con la institución del matrimonio. Así que, iglesia, evalúen sus corazones. Hombres que están aquí, con lujo de detalle, expongan sus corazones a Dios y pídanle que examine sus corazones. Y decir: Dios, ¿qué tengo dentro de mi corazón? Porque puede que haya cosas que yo pienso que estoy bien y no es cierto. Y por más está decir que un hombre casado ya no puede tener amigas más que su esposa. No puede estar mensajeándose con mujeres. Incluso cuando son temas de trabajo, lo cual a veces es inevitable, puedes evaluar la familiaridad con la que tratas a esa compañera de trabajo. Debe haber una cordialidad, un respeto, una línea de frialdad, ahí sí, frialdad, con otras mujeres que no son tu esposa. No puedes salir con mujeres sin tu esposa, no puedes estar a solas con mujeres sin tu esposa, no puedes subir a tu auto a tu amiga o secretaria o nada, porque tu corazón le pertenece a tu esposa. Y el hombre que diga: qué exagerado, ay no, a mí no me va a pasar, claro que no, a mí nadie me revisa así, a mí nadie, qué dudas de mí, qué piensas que voy a hacer, te estás exponiendo a un peligro que no tienes que estar corriendo. Pero hasta ahí. De todo este sermón es lo único que voy a decir práctico de consejos al hombre. ¿Por qué? Porque queda claro que aunque estés haciendo todas las cosas que acabo de decir, el problema continúa en tu corazón. Y puede que pienses: yo no hago nada de eso. Ah, perfecto, pongo límites, ya no le hablo a nadie. Pero Jesús está preguntando: no, tu corazón, ¿cómo estás allí adentro? Ahora, un último comentario de este versículo y seguimos adelante. Noten que Jesús habla de manera hipotética, de un hombre que ve a la mujer para codiciarla. Esto hace referencia a ver a las mujeres distorsionadamente, suciamente, lo cual es otra manera de mostrarnos la putrefacción humana, porque al inicio no era así. Vean otra vez este extraño comentario en Génesis 2:25. Todos juntos lo leemos. Ambos estaban, ¿qué? El hombre y su mujer, ¿pero qué sucede? La creación de Dios estaba sin ropa y no se avergonzaban. Lo cual quiere decir que había inocencia, había pureza, pulcritud entre los sexos. El hombre no veía a la mujer desnuda con ojos impuros, con deseos carnales. Pero para cuando Jesús llega a la tierra, la condición ha empeorado a tal grado que aun cuando la mujer portaba ropa, el hombre la desnudaba en su mente. O sea, vean la degradación humana, y hoy esa putrefacción se halla en la industria de la pornografía, donde esencialmente es la cúspide de la codicia carnal. Pero también veo que la misma mujer se ha dejado llevar, porque ahora ve la desnudez como un empoderamiento. Hacer con su cuerpo lo que quiera. Y hoy hay sitios diabólicos donde por una membresía mensual la mujer voluntariamente se pone a la vista de hombres codiciosos y ampones carnales. O bien se viste de ropa que nutre esa idea de este es mi cuerpo. No me tengo que esconder, no me tengo que cubrir, y lo único que están haciendo es ir en contra de la teología de la ropa, porque la ropa, esto que tenemos aquí, es un recordatorio de nuestra condición pecaminosa. Portamos ropa, hombre y mujer, porque ya no nos podemos ver inocentemente. Pero cuando la mujer dice, pues háganle como quieran, yo enseño lo que quiero enseñar, en esencia está diciendo, no tengo ni quiero recordar mi condición pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en ese entonces como hoy, lo que más necesitamos es regresar a nuestro diseño original a través del Evangelio de Jesús. Bien, ahí está el corazón antiguo que tenían ellos y que seguimos teniendo nosotros. Pero Cristo viene a mostrarnos la manera correcta de ser seres humanos. Así que me encanta que Jesús nos diga que estamos mal, pero también nos dice qué podemos hacer al respecto. Vean, en segundo lugar, número 2, el corazón nuevo. Esa es la clase de corazón que Dios quiere que tengamos. Número 2, el corazón nuevo. Vean conmigo versículo 29 y todos juntos lo leen en voz alta, fuerte, fuerte. Dice, si tú... Mucha atención aquí, iglesia. El corazón nuevo que Dios pone en nosotros no quiere nada que ver con el pecado. O sea, queremos estar lejos de Él. Queremos hacer todo lo posible para no caer en Él. Pero esta clave, esta clase de versículos se malinterpreta todo el tiempo. De hecho, en la Edad Media se dio el movimiento monasterista y se crearon toda clase de monasterios y escuelas y demás donde la idea era seguir este versículo al pie de la letra, desconectarse de todo a tal grado de no dar oportunidades a la carne para caer en pecado, y solamente provocó más pecado, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo estas palabras, no estaba, mucha atención aquí, cuando Jesús dijo estas palabras de cortarte la mano, sacarte el ojo, no estaba hablando de esa clase de vida radical, sino que está hablando de una actitud radical hacia el corazón. O sea, si mantienes tu corazón evaluado, revisado, observado, confesado, limpio, entonces no vas a querer permitir que ese pecado se materialice. No querrás tener codicia en tu corazón por más de 10 minutos. No querrás tener enojo en tu corazón contra tu esposa por más de 5 minutos. Y harás todo lo posible para erradicarlo por completo. A eso se refiere Jesús, a ser radicales con los pasos que has de tomar para no caer. Pero ese deseo de ser radical solo viene de un corazón que ama a Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús en Juan 15:5? Si ustedes me aman, si ustedes logran afianzarse en una clase de afecto, de amor hacia mí, entonces, ¿qué va a ocurrir? Todos juntos lo leemos en voz alta, dice. Amigos, el amor de Dios traerá consigo un deseo de obedecerle. Y ese deseo será tan implacable que harás lo que sea con tal de no desobedecer a Dios. En el Antiguo Testamento tenemos una excelente ilustración, un excelente ejemplo de esto. La vida de José, el hijo menor de Jacob, se vio violentada constantemente por sus hermanos de sangre, lo molestaban, lo perseguían, finalmente lo quisieron matar. Pero en la providencia de Dios, Dios no lo permitió, sino que cayó a manos de un vendedor de esclavos, y otra vez dentro de la providencia de Dios, José terminó sirviendo en la casa de un alto oficial del imperio más poderoso de ese tiempo, el imperio egipcio. Así que las cosas iban bien aparentemente, pero la esposa de este alto oficial llamado Potifar quería seducir a José. Vean lo que sucedió, Génesis 39, dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo, y vean las palabras casi idénticas a Mateo, miró a José con deseo. Es casi lo mismo, lo cual nos dice que la mujer también puede caer en eso. Miró a José con deseo y le dijo que, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que posee, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Vean lo que está subrayado allí, dice: el problema de José era pecar contra Dios. Por eso no quería estar con esta mujer. Trabajó en su corazón para mantenerlo puro. Evaluó sus pensamientos. No permitió que nacieran raíces de codicia porque amaba a Dios. O sea, él no estaba pensando en su trabajo solamente. Él no estaba pensando en su reputación, sino que lo que lo motivaba a reservarse de pecar era el amor a Dios. En la privacidad de su hogar, amaba a Dios. En la intimidad de su mente, amaba a Dios. En la obscuridad de su alma, donde nadie te ve, amaba a Dios. José no quería que existiera nada que lo hiciera caer. Porque si José hubiera guardado malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, malas miradas, bien guardadas, nunca tal vez las habrá dicho, nunca las expuso, nunca ni volteaba a ver a la señora, pero él tenía esos malos pensamientos. ¿Qué hubiese pasado cuando ella se le hubiese acercado a él? ¿Cómo hubiera reaccionado José? ¡Claro! Claro que hubiera aceptado. Y a veces nosotros no consideramos en esta vida disciplinada. Pensamos que la vida del cristianismo solo es tratar de tener buenas intenciones. No, ya no voy a gritar. No, ya no voy a murmurar. No, ya no voy a fornicar. No, ya no voy a volver a hacer esto con mi novio. Pero las buenas intenciones son solo eso, intenciones. Necesitamos un afecto. Necesitamos un amor, una pasión por Dios y por su santidad. Solo así podremos hacer lo que sabemos que Dios quiere. Y cuando tienes esa clase de amor por el Señor, querrás alejarte del pecado a toda costa, a tal grado que si es necesario ser radical para no caer, claro que serás radical con algunas cosas en tu vida. Que es exactamente lo que vemos con José. Vean el resto de la historia en Génesis 39. Y ella insistía a José día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Versículo 11, todos juntos lo leemos en voz alta, que dice: entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Bueno, todas las predicaciones que yo he escuchado acerca de ese texto dicen: vean cómo él se fue y huyó si fue necesario. Y claro que lo veo, claro que veo que huyó. Pero lo que muchos olvidan es preguntarte: ¿pero por qué huyó? ¿Por qué fue tan radical, tan exagerado? Y la razón es que él tenía un corazón en constante confesión de pecados, él amaba a Dios, pasaba tiempo con él, lo respetaba, lo temía, y cuando llegó el momento de complacerse a él mismo o glorificar a Dios, para José no fue una elección complicada. Él decidió glorificar a Dios. Amigos, a eso se refiere Jesús cuando dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. No está hablando de mutilación del cuerpo, sino que está hablando de una vida santa y pura, que cuando llegue la tentación, entonces serás radical para pelearla. Y vean que esta clase de pelea es de vida o muerte. Versículo 29: si tu ojo derecho te hace pecar. Y ahí, interesante que habla de la parte derecha del cuerpo. El judío creía que todo lo que estaba en la parte derecha era lo más importante. Tu ojo derecho, la mano derecha, en la que tiene más fuerza generalmente y demás. Él dice: te vas a quedar con la parte más inútil de tu cuerpo. No importa, no importa. Dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado ¿a dónde? Y tu mano derecha, otra vez, la más fuerte, la más útil, te hace pecar, córtala, tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya ¿qué? Esto es de vida o muerte. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, si yo les estoy diciendo que el Sermón del Monte es la constitución del reino, es la descripción de cómo sus ciudadanos viven y hablan y andan y demás, y si ya vimos que los ciudadanos son bienaventurados porque poseen un corazón suave a la palabra de Dios, humilde, pobre en espíritu, son la sal de la tierra, son la luz del mundo y tienen corazones que aman y perdonan, como lo vimos la semana pasada, entonces la secuencia es lógica en el sentido de que si un ciudadano no está amando a Dios y tomando estos pasos radicales y necesarios para obedecer a Dios, tal vez no es un ciudadano del reino. Punto. Tal vez no eres salvo. Y en lugar de una herencia en el reino, dice ahí, tendrás una herencia en el infierno. Wow. O sea, esto es cosa seria. aquella persona que no se caracterice por tener una vida santa, que no se caracteriza por tomar pasos radicales para evitar el pecado, que no se caracterice por amar a Dios, entonces no es ciudadano del reino de Dios. ¿Cómo estás tú? Amigos, evalúen sus corazones. Este sermón no se trata del adulterio, nada más. Este sermón se trata del corazón del ciudadano del reino de Dios. Un corazón obsesionado por santidad, por pureza, pero arraigado en amor a Dios. No se trata de legalismo ni de religiosidad exterior. Dios odia eso. Se trata de una vida de pureza interior. Y finalmente, vean conmigo, muy brevemente, corazón infiel. Versículo 31, por favor, lo leemos en voz alta, que es lo que dice todos juntos. Ya que Jesús nos habló del corazón del hombre, de su caída, corrupción, maldad, ahora nos lleva al centro del problema. A causa de la lujuria y lascivia, los hombres repudian a su mujer. Ese es el problema central. El abandono de la mujer gracias al pecado de la codicia y la lascivia. Otra vez, amigos, Jesús no nada más está diciendo, quédense casados, no se divorcien, ni modo, quien te tocó, ni modo. Sino que está subrayando el problema de por qué no se quedan casados. Los hombres repudian porque los hombres codician. Y eso provoca todo un desastre. Vean versículo 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Vean todo el desorden grotesco que sucede. La hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, ¿ahora qué pasa? El adulterio es la causa del divorcio, ¿no es cierto? Porque el hombre codicia a otra mujer y deja a su esposa. Pero noten que el adulterio no nada más causa más dificultad y más dolor, sino que ahora el adulterio provoca el divorcio y el divorcio provoca más adulterio. ¿Por qué? Porque al no haber una razón permitida para divorciarse, ante Dios ellos siguen siendo una pareja. Aunque tengan un papelito que les diga ya están divorciados, amigos, este texto nos está mostrando que Dios odia el desfiguro que el hombre hace del matrimonio. Ahora, la única razón válida, y aquí es donde se hacen libros enteros, a ver, ¿me puedo divorciar si mi esposo fue infiel? Bueno, pues está clarísimo. La única razón válida para el matrimonio es la infidelidad. Pero noten, por favor, que no dice cuándo divorciarse, aun si hay infidelidad. Y tampoco dice que es una orden divorciarse si hay infidelidad. La infidelidad es un pecado. Y en nuestro centro de consejería estamos convencidos de que Dios restaura matrimonios aún en la infidelidad. Y claro que hay veces que la restauración es imposible. Por la salud de ella, por su seguridad y mayormente porque Él no quiere dejar a su amante o su pecado. Pero el punto de Jesús aquí es que los hombres en general no se estaban divorciando por infidelidad nada más, sino se estaban divorciando por cualquier cosa, pensando que no traía mayores problemas, y les está demostrando, no es así. Los problemas se agravan mucho cuando se divorciaban porque la sociedad se descomponía, los hijos se herían, las familias se lastimaban, los hombres y mujeres seguían adulterando, era un desastre. Dios no creó eso. El ser humano ha creado esta versión destructiva del ser humano. Hoy estamos igual, hombres que no son fieles a sus esposas y viceversa. Vemos por lo nuestro y nos divorciamos por nuestros enojos y por nuestros intereses. Punto. Hicimos frases como ya estoy cansado de este problema. Y a veces son cosas bastante triviales. Mujeres y hombres por igual usan la palabra divorcio como amenaza, atacándose y mordiéndose entre ellos. ¿No ven el caos que un divorcio provoca? Búscalo usted mismo en Google y ponle ahí cuáles son los efectos a los niños que sufren divorcio de sus padres por personas no creyentes. Vean que lo que Dios está diciéndoles aquí, digo, vayan a Google, pero más bien vayan a la Biblia y vean que está diciendo aquí Dios que el divorcio es una bofetada a la cara de Dios, pero también es una bofetada vivir juntos, pero ya divorciados. Sin amor, sin respeto, sin intimidad, sin unidad. Hombres, ¿puedes decir tú, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne? ¿O estás diciendo tú, la mujer que tú me diste? Mujer que estás aquí, ¿amas a tu marido o ya te divorciaste de él en términos prácticos? ¿Codicias tú también otro hombre? ¿Quieres que sea como tú quieres? ¿Quieres que haga las cosas como tú quieres? ¿Te arrepientes de haberte casado? Y de nuevo, puede que digas, no, yo codiciar a otro hombre jamás, no, nunca. Pero el momento que tú dices, ay, ¿cómo me gustaría que ese fuera como otra persona? ¿O que él no fuera así? Estás creando una imagen de otro hombre. Se llama codicia. Y les quiero decirte, yo soy un adúltero. Y ese texto quiere que todos caigamos a nuestras rodillas y digamos, Señor, perdona nuestro corazón adúltero. Solo así hallaremos gracia. Pero sigue en tu infidelidad, sigue pensando que tú no tienes la culpa, que ella es la que no entiende o que ya estás harta de él, y pronto, muy pronto, tu pecado dará luz, muerte, separación de Dios. Serás llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Recuerdas qué quiere decir esa frase? Que tendrás una vida pequeña, sin bendiciones, insignificante, sin el favor de Dios, porque estarás desobedeciendo el mandamiento del Rey que te dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Necesitamos recuperar la seriedad de nuestras vidas, tomamos todo a la ligera y nos divorciamos como si fuera un calcetín. El cambio. No nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras decisiones, que es lo que Jesús explica en el resto del texto. Vean, versículo 33, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. La idea es sean fieles, maduren, dejen de jugar. Los judíos juraban por el templo para que vieran que era en serio. O juraban por su madre para que les creyeran. Y si no juraban por algo grande, entonces puede que cumplieran o no. Y les decían, oye, ¿por qué me dijiste esto y no lo hiciste? Ah, no te lo juré. Y en México tenemos también esa costumbre. ¿Qué decimos? Júramelo por tu mamá. Júramelo por tus hijos. Y la peor de todas, me parece, tráeme una Biblia y promételo con la mano en la Biblia y que lo vas a cumplir. ¿De qué se trata eso? Dice Cristo. Jesús está diciendo, crezcan, sean ciudadanos de mi reino. Cuando hablen, no juren, hagan. Si dicen sí o no, entonces es sí o no. Punto, no hay más. Sean fieles con Dios, sean fieles con sus esposas y sean fieles con sus vecinos, con otros. Iglesia, para lograr todo esto necesitamos un corazón nuevo. El que tenemos por default no nos sirve. Es defectuoso. No puede lograr nada de lo que hemos hablado hoy. Jesús te está diciendo hoy, solo yo les puedo dar ese corazón. Sin ese corazón nuevo será una vida frustrante y dura. Pero en Cristo hay esperanza, ¿no es cierto? Y no importa si has sido infiel a Dios. Escucha esto. No importa si has sido infiel a tu esposa o a tu esposo. Nunca es tarde para hallar redención y restauración en Cristo. Por eso Él predicó este sermón. O sea, literal les está diciendo, ustedes se están divorciando. Dejen de hacerlo. Regresen a mi diseño original y vivan felices. ¿Quién hoy va a escuchar esa invitación? ¿Quién hoy va a decir yo quiero ese corazón nuevo? Porque el que tengo es horrible. Oremos.